legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Hoy lunes 10 de mayo, lunes inicio de semana. Son exactamente las 8 y 2 de la mañana de hoy lunes 10 de mayo. Aquí como todos los días de lunes a viernes en vivo con ustedes por todas las plataformas de redes sociales, por todas mis plataformas de redes sociales. En vivo simultáneamente por mi página de Facebook, facebook.com/acevedovilá.net. Esa es una de las páginas que usted se puede unir. Yo no le tengo que dar permiso, como dicen, abierta. Repito, facebook.com/acevedovilá.net. En vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. De la misma forma, usted se puede suscribir al canal de YouTube y le avisa cada vez que se da una transmisión en vivo a través de la cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, en vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital, y en vivo también a través de Cable TV, canal 85 de Cable TV y canal 285 de Cable TV. Así que en vivo en todas esas plataformas. Los que me están viendo a través de las redes sociales, como todos los días, le invito a que le den share, compartir esta transmisión, ya sea que me estés viendo en Facebook, que le da compartir, si me estás viendo en Twitter, que le des retweet, si me estás viendo en YouTube, pues comparte el enlace y de esa forma le llegamos a muchísimas más personas. Hoy, lunes 10 de mayo, día después del Día de las Madres. Nuevamente, mi felicitación a todas las madres. Espero que lo hayan pasado bien, espero que se hayan tomado todas las medidas de precaución, que lo hayan pasado pues en la medida que se haya podido unir. Vi muchas fotos en las redes sociales de familias que llevaban muchísimo tiempo sin poder abrazarse, ya estaban todos vacunados, así que espero que lo hayan pasado muy bien y nuevamente mi felicitación a todas las madres de Puerto Rico y del mundo entero, las que conviven con nosotros. Yo lo pasé aquí en la casa. Barbecue hecho por mi hijo Juan Carlos, cocinó mi hijo Juan Carlos, la sobrina, su novia, y lo pasamos muy bien en familia. Así que espero que así haya sido para todos ustedes. Varios temas que voy a estar discutiendo en la mañana de hoy con ustedes, pero a las 8:30 tengo otro invitado especial. Va a estar conversando conmigo el ex juez presidente del Tribunal Federal de Quiebra para el Distrito de Puerto Rico, el licenciado Gerardo Carlos Artieri. Va a estar conversando conmigo sobre ayudarnos a entender, ubicarnos dónde estamos en todos los temas que tienen que ver con PROMESA, con la Junta de Control Fiscal. Este es un año muy importante sobre este tema de la Junta de Control Fiscal y el juez Carlos es una de las personas que más conoce de este tema. Voy a estar conversando con él a las 8:30 por la vía telefónica, así que rieguen la voz si usted quiere entender por dónde estamos, qué podemos esperar de PROMESA en las próximas semanas, en los próximos meses. Pues hoy es el día para enterarse. Además de eso, varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes. Crisis educativa por la pandemia. Yo creo que ese es el tema más importante del momento. A una semana de la votación en el embeleco estadista. Sí, el domingo que viene hay una votación que se va a gastar un montón de dinero del pueblo de Puerto Rico para escoger unas personas que hasta ahora todas son desconocidas. Dice que para que vayan a defender la estadidad en Washington. A una semana de ese evento resurge el nombre de Ricardo Rosselló. De eso voy a estar hablando con ustedes, analizándolo en la mañana de hoy, y voy a hacer unos breves comentarios sobre el vil incidente de maltrato de animales ocurrido en un campo de golf en Puerto Rico, donde un residente que vive aquí en Puerto Rico mató a tiros a un perro porque simplemente el perro se le metió en el medio del campo de golf. Creo que merece una reflexión ese lamentable incidente. Bueno, pero vamos a los temas que quiero conversar con ustedes. Les recuerdo, a las 8:30, el ex juez presidente del Tribunal Federal de Quiebra, Gerardo Carlos Artieri, estará conversando con nosotros por la vía telefónica. Ustedes saben, desde que yo estaba en Radio Isla, en Sobre la Mesa, siempre les decía que los días en que todas las primeras planas de los periódicos del país son del mismo tema, pues eso quiere decir que de verdad es un tema donde hay consenso, que es un tema importante. Y hoy la primera plana de todos los periódicos en Puerto Rico, periódicos impresos, es sobre el tema de la educación, el momento que estamos viviendo, la reapertura de las escuelas de forma presencial, estamos en el fin del semestre, cómo seguimos bregando con la pandemia, pero lo más importante es que miles y miles de estudiantes están a punto de fracasar, de colgarse, es la forma de decirlo. Y yo creo que para mí este es el tema más importante, la crisis educativa agravada por la pandemia. Nosotros llevamos básicamente 3 semestres donde nuestros estudiantes no han podido entrar al salón de clase, con algunas semanas este año, unos pocos estudiantes. El gobernador, en la orden ejecutiva que firmó el pasado jueves, que es efectiva hoy, se dan unos cambios. Uno de ellos, pues, que el toque de queda ahora se baja de las 10 de la noche hasta las 12 de la noche. Por ende, los restaurantes pueden estar y los locales comerciales pueden estar abiertos hasta las 11 de la noche, los que abran, particularmente los restaurantes, que abran hasta tarde en la noche. Pero uno de los cambios es que el gobernador autorizó nuevamente la educación presencial a partir del próximo jueves, lo que por un sentido parece un poco simbólico porque el semestre se está acabando, pero por otro lado yo la interpreto como una medida para tratar de ver cómo se resuelve esta crisis de estudiantes que prácticamente han perdido un año entero. Vamos a ver las primeras planas de todos los periódicos. Como les decía, tiene el tema educativo como su tema principal. Este es el periódico El Nuevo Día. COVID-19 cambia el protocolo para abrir o cerrar las escuelas. Una modificación importante respecto a las normas vigentes es que las instituciones educativas seguirán operando aún en zonas de alta transmisión conforme a las guías de los CDC. Con el 20% de la matrícula escolar, equivalente a 37.762 alumnos en riesgo de fracasar, las autoridades esperan atender el problema en las últimas semanas del semestre. Esa es la noticia tristemente más importante. 37.762 estudiantes que están a punto de perder el año. No estoy claro si es el año completo o es el semestre. Primera plana del periódico El Vocero. Vuelven a intentar las clases presenciales. Me parece muy apropiado utilizar esa palabra, intentar. Luego del cierre de las escuelas en abril, tras un repunte en los casos de COVID-19, hoy comienzan los preparativos en los planteles certificados para recibir estudiantes a partir del jueves. Mientras, Educación estima que más de 37.000 estudiantes no pasarían de grado. Se quedarían en el mismo grado. Esa es la historia del periódico, la primera plana del periódico El Vocero, la primera plana del periódico Primera Hora. 37.000 alumnos al borde del fracaso académico. Departamento de Educación busca medidas remediativas para impactar a esa población de estudiantes y lograr que pasen de grado en periodo de 3 semanas. Y el periódico Metro, que hoy tiene su edición digital, pero publica una primera plana, 2 semanas para intentar cerrar la brecha del rezago académico. Educación confía que clases presenciales desde esta semana reduzcan cifras de fracasos académicos. Sobre 260 escuelas públicas abrirán esta semana. Escuelas serán centros de vacunación para adolescentes. Y la historia del periódico Primera Hora, la historia de adentro, que es similar a todas las demás. Conteo regresivo en educación. Y ahí están los datos en términos de la situación con nuestros estudiantes. Estamos hablando de, como les dije, más de 37.000 estudiantes. Primer párrafo de esta historia dice claramente que son 37.000 estudiantes que están al borde de fracaso académico, incluyendo unos 1.000 alumnos que están supuestos a graduarse de cuarto año. Por eso les decía, para mí esta es la crisis más importante que vive el país. Señoras y señores, los jóvenes que están a punto de graduarse de cuarto año y los jóvenes que están en quinto grado, todos esos jóvenes han vivido, desde el punto de vista de su proceso académico, han vivido el semestre de María. Primero, vivieron el cierre de escuela, con lo que eso significó para muchos de ellos que tuvieron que irse a otra escuela, no a la escuela donde habían estado. Luego del cierre de escuelas, vivieron el azote de María con la interrupción, obviamente, pues por la naturaleza, de aquel semestre académico. Y todas recuerdan los padres tirándose a la calle pidiendo que le abrieran las escuelas porque entendían que las escuelas estaban abiertas, listas para operar, pero el departamento no las abría. Luego de eso, los del sur, los terremotos del 2000, que esos nunca volvieron a clase. Y obviamente, todos la pandemia. No hay que ser un experto para saber que estos jóvenes nuestros están pasando por un periodo sumamente complicado, y yo creo que esta es la mayor crisis que vive el país en este momento. ¿Cómo salvamos esta generación académica, esta generación de estudiantes que prácticamente no han podido ir a clase de forma normal, porque es la única palabra que se me ocurre, en los pasados 5 años? No es la pandemia. O sea, ha sido una situación de verdad crítica. El gobernador ha determinado regresar a clases donde se pueda a partir del próximo jueves. Yo sé que hay muchas escuelas que todavía no están listas, que no tienen todos los materiales que se necesitan, pero me parece que hay que darle el respaldo al señor gobernador y buscar la forma de tratar de salvar este semestre académico para nuestros estudiantes. Esta es una marca de por vida. Tenemos que actuar prontamente para, de alguna forma, recuperar ese tiempo perdido para esos miles y miles y miles de estudiantes. Va a ser una generación marcada. No es un semestre, no es un año. Básicamente llevan 5 años de interrupciones continuas, particularmente en el sistema público, en el privado también, porque el huracán afectó también las escuelas privadas y la pandemia a las escuelas privadas. En el sistema público, además de eso, añade lo que les dije, el cierre de escuela que causó un disloque para muchos estudiantes. Ojalá, y se logre de alguna forma recuperar. Yo, mi única crítica, o la crítica que le tengo que hacer al departamento, es que me parece que es muy tarde. O sea, estamos a 10 de mayo y este tema de que había 37.000 estudiantes a punto de colgarse vino a surgir la semana pasada. Aparentemente el problema es que, como las clases son virtuales, los estudiantes no se conectan, no hay forma de comunicarse con los padres. Yo no estoy diciendo que esto sea sencillo, me parece que es quizás muy tarde para haber apretado el botón del pánico. Y hablando pues del COVID, tengo que compartir con ustedes los números de hoy. 2 nuevas muertes, 298 casos confirmados por COVID y 305 personas hospitalizadas. Son números que, por mucho más bajos de lo que tuvimos en semanas anteriores, pero todavía son números que señalan que no estamos fuera de peligro. En el lado positivo, se espera que pronto, quizás esta semana, Puerto Rico logre tener 1 millón de personas vacunadas completamente. ¿Qué quiere decir eso? Que los que nos vacunamos con la vacuna de Pfizer o Moderna hayan recibido las 2 dosis y los que tienen la de Johnson & Johnson, pues una sola dosis. Me parece que obviamente hay que acelerar ese ritmo de vacunación. Puerto Rico está padeciendo el mismo problema que está teniendo los Estados Unidos, pero por diferentes razones, que es que en esta etapa se hace más difícil vacunar a las personas porque ya aquellos que tenían muchísimo interés en vacunarse, pues ya se vacunaron. Y ahora pues la población son los jóvenes, los que tienen problemas de acceso, de llegar a los sitios, los que tienen todavía dudas. Aquí en Puerto Rico no tenemos una campaña antivacuna como tristemente la hay en los Estados Unidos, pero hay que apretar el paso porque es lo único que nos va a garantizar volver a una normalidad o a una cierta normalidad lo más pronto posible. Pero cambiando de tema, como les dije en la introducción del programa, este próximo domingo la inmensa mayoría del país no lo sabe. Y yo creo que de aquí allá no se va a enterar, pero hay otro embeleco electoral impuesto por este gobierno desde el cuatrenio pasado, legislado en diciembre, donde va a haber una votación, dizque para escoger unos cabilderos pagados por el pueblo de Puerto Rico para impulsar la estadidad en Washington. Es un evento, para mí, claramente antidemocrático. Yo creo que es hasta inconstitucional, pero no voy a entrar en esa discusión ahora, porque quienes únicos pueden votar y quienes únicos pueden participar son los que creen en la estadidad. Por ende, la mitad del país está excluido. Nunca en la historia de Puerto Rico había ocurrido una cosa como esa. Y se van a escoger unas personas que van a ser pagadas con fondos públicos. Eso es el próximo domingo. Nadie sabe de esto, nadie tiene ningún interés. Hoy el periódico El Nuevo Día tiene unos reportajes especiales donde hablan de los candidatos, que vuelvo y repito, nadie los conoce. Muy pocos de ellos tienen algún historial. Ahí están algunos de los candidatos. Zoraida Buxó, sí, fue secretaria de corrección bajo Pedro Rosselló, se ha mantenido activa en programas de radio. Víctor Pérez, no sé quién es. Roberto López, no sé quién es. Roberto Lefranc, más allá de que es una persona joven, no sé quién es. Estos son los candidatos. Abdiel Vélez, muchacho joven, creo que es de Utuado, pero desconocido. Mayra Mayita Meléndez, pues Mayita fue alcaldesa, derrotada, perdió prácticamente todas las unidades electorales en Ponce. Jorge Rodríguez, desconozco quién es. Ricardo Marrero, desconozco quién es. De estas personas se van a escoger, creo que son dos, ¿cuántos son? Creo que son, déjeme ver, creo que en total son seis los que van a ser escogidos para disque representar a Puerto Rico en la capital federal. Esto de verdad es un fiasco, es un fiasco. Ninguna, mire, si yo fuera estadista, yo estaría convencido que ninguna de esas personas va a generar ningún impacto en la capital federal para promover la estadidad, ninguno. Ese vacío ha generado que haya unas candidaturas por nominación directa. Dos de ellos lo han dicho abiertamente. Doña Miriam Ramírez está haciendo campaña por nominación directa y Arnaldo Claudio, el que fue el monitor de la policía, está haciendo campaña directamente. Pero ¿cuál es la noticia del momento? Que hay una campaña de abajo hacia arriba, grassroots, como le llaman, para que la gente escriba Ricardo Rosselló. Ricardo Rosselló no se ha expresado, pero no la ha rechazado. Y yo desde ahora les quiero decir que con el aburrimiento que hay en el lado de los estadistas y con esos nombres de prácticamente ningún reconocimiento, sabe Dios si el domingo lo más interesante que ocurra es que Ricardo Rosselló salga electo por nominación directa y regrese al escenario político, particularmente como una fuerza dentro del movimiento estadista. Yo no estoy diciendo que eso va a ocurrir. Le estoy diciendo que de verdad yo estoy sorprendido con cómo el PNP y el gobierno de Pierluisi ha manejado todo esto. Porque esos candidatos que ustedes ven, lo que demuestran es que no hay ningún interés ni en el propio PNP. Que ellos saben que esto es un embeleco que no va a producir nada, porque si no, Pierluisi como presidente del partido y gobernador hubiera buscado que unas personas con más renombre, con algún historial, con una capacidad de comunicar, se hubieran postulado para que entonces estuvieran allí alegadamente impulsando la estadidad para Puerto Rico. Así que esos candidatos que no inspiran a nadie, a mí me demuestran que en el liderato del PNP, partiendo de la propia fortaleza y de Pedro Pierluisi, de verdad no hay ningún interés en esto. Pero por otro lado, lo han defendido en los tribunales, lo han peleado con la Junta de Control Fiscal, están gastándose $2 millones. Lo que, pues, por otro lado, da a entender que sí que les interesa. Entonces, lo que han generado es un vacío. No hay nadie haciendo campaña por ninguno de estos fulanos. Nadie sabe cuáles de esos candidatos son los que le gustan a Pierluisi, los que le gustan a Tomás Rivera Chat, los que le gusta a Johnny Méndez, los que le gusta al alcalde de Bayamón, al alcalde de San Juan. ¿Usted ha escuchado algún líder del PNP haciendo entrevistas en la radio diciendo salgan a votar el próximo domingo? Voten por fulano, voten por mengano. Y ese vacío, la política no tolera los vacíos, es como la naturaleza. Yo no estoy diciendo que esto es lo que va a pasar, pero podría darse la sorpresa de que la gente diga, los estadistas PNP, ah, bueno, pues si yo voy a salir a votar el domingo, si en vez de ir a la playa o en vez de ir a la iglesia me voy a ir a votar, pues yo voy a votar por Ricardo Rosselló. Inclusive algunos de ellos pueden pensar que es la forma de reivindicarlo luego del verano del 2019. A esta fecha, lo único interesante que está pasando con ese embeleco de los estadistas es que Ricardo Rosselló podría dar la sorpresa. Por otro lado, el periódico El Nuevo Día tiene una historia hoy sin detalles sobre la estructura. Esto es un embeleco tal que nadie sabe qué van a hacer esas personas si salen electas. ¿Cuánto se les va a pagar? ¿Desde dónde van a trabajar? Esta es una historia de Gloria Ruiz Quilan en la página 6 del periódico. Primer párrafo. La ley en la que se fundamenta la elección del domingo próximo para seleccionar a los cabilderos por la estadidad no detalla bajo qué estructura operará la llamada delegación congresional ni cuál será su remuneración anual, reconocen figuras ligadas al Partido Nuevo Progresista consultadas por El Nuevo Día. Inclusive ha tenido que salir la directora de PRAFA, Carmen Feliciano, a decir el hecho de que tengan los delegados especiales no quiere decir que PRAFA va a dejar de hacer las funciones que tiene hasta ahora, porque obviamente para la gente resulta una contradicción. Si tienes una oficina de Puerto Rico en Washington que ya se paga con fondos del pueblo de Puerto Rico, ¿por qué necesitas otra oficina? Perdón, ¿por qué necesitas estas 6 personas que también no se sabe cuánto se les va a pagar? ¿Qué oficinas? ¿Con qué van a operar? Señores y señores, este embeleco nos está costando 2 millones de pesos para el próximo domingo y nos va a costar más de $1 millón todos los años. Y la Junta de Control Fiscal se puso a mirar para el otro lado. En medio de todo esto, el único proceso serio que hay hasta ahora, que está por verse cuán serio va a ser, es el proceso ante la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, que preside el congresista Raúl Grijalva. Ahí hay una nota del periódico El Vocero del día de hoy, donde la directora ejecutiva de esa comisión informa que las vistas están en suspenso, no han sido canceladas, porque le pidieron una opinión al Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre la legalidad de los dos proyectos de ley, el de Nidia Velázquez y el de Darren Soto y Jennifer González. Es interesante porque, contrario a lo que se había dicho, no le están preguntando al Departamento de Justicia sobre la legalidad de los plebiscitos anteriores. Simple y sencillamente le están diciendo al Departamento de Justicia: deme una opinión si el proyecto de Nidia es constitucional, deme una opinión si el proyecto de Jennifer González es constitucional. Y aparentemente la comisión no va a hacer más vistas públicas hasta que llegue esa opinión. Yo tengo que decirle que me preocupa, porque las agencias del gobierno federal sí normalmente le contestan al Congreso, pero no están obligados. Digo, se pueden dar una circunstancia donde el Congreso le ponga presión. No creo que esto sea uno de esos casos. Y a esta fecha yo desconozco, y creo que nadie está claro, cuán importante es dentro del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contestarle a la Comisión de Recursos de la Cámara de Representantes esta consulta que le está haciendo. Y en la medida que no le contesten, en la medida que no sepamos quién lo está trabajando, pues se queda en suspenso todo el proceso de vistas públicas ante la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes. Ese es el único proceso serio. Al día de hoy, todavía el proyecto de Nidia Velázquez tiene muchos más coauspiciadores que el proyecto de Jennifer González y Darren Soto. Y en el caso del Senado, tiene el doble de senadores. El proyecto de Jennifer tiene 4 senadores, perdón, todos demócratas. El proyecto de Nidia, que fue radicado por Bob Menéndez y Roger Wicker en el Senado, tiene 8 coauspiciadores, incluyendo 2 republicanos, el senador Wicker y el senador Burr. Pero de ahí a que esto se va a mover, está por verse. Yo creo que es importante que aquellos que creemos que es necesario que se dé un proceso serio de autodeterminación, redoblemos nuestros esfuerzos. Yo les puedo añadir que, de mi parte, ustedes saben que hace unas cuantas semanas atrás anunciamos la creación, junto con un grupo diverso de diferentes trasfondos en Puerto Rico, la creación de un nuevo grupo Frente Puertorriqueñista. Les aseguro que durante esta semana vamos a estar anunciando nuevas iniciativas para, primero que nada, abrir el Frente Puertorriqueñista a la participación de cualquiera. Es más, les adelanto en este momento, si usted quiere ser parte del Frente Puertorriqueñista, vaya a la página elfrentepr.com, elfrentepr.com, y ahí puede apuntar su nombre, dirección de correo electrónico y unirse a este esfuerzo. Pero más adelante le vamos a estar dando más detalles de cómo unirnos. Yo creo, repito, todos los que creemos que hace falta que Estados Unidos le dé a Puerto Rico un verdadero proceso de autodeterminación, tenemos que redoblar nuestros esfuerzos. Ahora, el embeleco del próximo domingo no es un verdadero proceso de autodeterminación y vamos camino, vuelvo y repito, a una participación bien baja el próximo domingo, y en una participación bien baja, sabe Dios si Ricardo Rosselló es la noticia que estaremos discutiendo el próximo lunes. Ya tengo por ahí, ya veo en pantalla a Alex, juez Gerardo Carlos, pero antes de irme a la pausa, voy a hacer un comentario breve sobre una noticia que normalmente yo no comento en este podcast. No es que porque no sea importante, sino no son los temas que atiendo en esto, pero creo que lo merece. Ayer empezó a correr por las redes sociales. Creo que quien primero lo dio a conocer es el periodista norteamericano que se ha convertido en uno de los principales corresponsales de temas de Puerto Rico, David Becknott. Un incidente que de verdad se le estruja el corazón y el estómago a uno. Un ciudadano que vive en Puerto Rico, lleva 6 años viviendo en Puerto Rico, es de estos que no eran residentes de Puerto Rico, que se han beneficiado por esta ley 20 y 22 que le permite a millonarios mudarse a vivir a Puerto Rico. Es un ciudadano de origen de la India, entiendo que ciudadano americano, lleva viviendo en Estados Unidos toda su vida, vive en Puerto Rico hace 6 años. Toda la evidencia que se tiene, estaba jugando golf en Río Mar, y en Río Mar hay unos perros, como decimos nosotros por ahí, perros realengos que entran y salen del campo de golf. Pues chévere. Y aparentemente el perro cogió una bola de golf de este señor y este señor le pegó 2 tiros. Siguió jugando golf como si nada y parece que el perro todavía estaba chillando porque estaba vivo y fue y le pegó un tercer tiro. ¿Por qué traigo este tema que no es un tema que a mí son los que yo típicamente discuto? Pues porque me parece que aquí hay dos vertientes que pues debemos reflexionar. Obviamente, el acto. Pero merece que reflexionemos cómo ese acto generó una indignación entre los que estaban en el campo de golf, que llevó a la gente, a varios testigos, a llamar a la policía y a moverse. Y eso, mientras está el acto vil de este ciudadano, está el acto de mucha sensibilidad de los que estaban en el campo de gol, los que aparentemente, obviamente, le pegó 3 tiros, se oyeron los tiros. Así que eso nos debe llenar de esperanza, de que, pues mire, hay una gente que está dispuesta a denunciar lo que haya que denunciar cuando se están cometiendo cosas de verdad repugnantes en Puerto Rico. Y lo otro que yo creo que merece una reflexión en este momento, se trata de una persona económicamente poderosa. No políticamente poderosa necesariamente, yo no sé ni quién es, pero sí, una persona de mucho dinero. Y a pesar de eso, hasta este momento, el sistema ha respondido. Como cuestión de hecho, la persona durmió la noche en el cuartel de Río Grande. No fue hasta el otro día que le pusieron fianza. Yo oigo por ahí la gente quejándose que le pusieron fianza. Yo creo en el derecho a la fianza. Me parece que la persona tiene derecho a pagar su fianza, le quitaron el pasaporte, lo que he entendido, le quitaron el pasaporte, le prohibieron volver a campos de golf y le han restringido su movimiento. La persona tenía derecho a tener un arma de fuego, pero ¿quién va a un campo de golf con un arma de fuego? Y mucho menos, ¿quién usa un arma de fuego para matar a un perrito? Así que, vuelvo y repito, yo no es el tipo de noticias que yo analizo con ustedes, pero esas dos cosas, número uno, que la ciudadanía es la que es responsable de que lo hayan cogido, y número dos, de que la policía y el sistema de justicia hasta este momento no le ha dado ningún privilegio, y que a la persona se le está procesando, se le están poniendo condiciones, a pesar de que es una persona económicamente poderosa, pues me parece que son asuntos que debemos destacar. Son exactamente las 8:31 de la mañana. Nos vamos a una breve pausa. Y cuando regresemos de la pausa, converso, no por la vía telefónica, logró conectarse, converso virtualmente con el licenciado ex juez presidente del Tribunal Federal de Quiebras para el Distrito de Puerto Rico, Gerardo Carlos Altieri, sobre dónde estamos hoy en los temas relacionados con Promesa y la Junta de Control Fiscal. Regreso luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde proveen un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Hip Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/RAP para más detalles.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:34 de la mañana y ya, como les había anticipado desde el inicio del programa, ya lo tengo por aquí en pantalla al el ex juez presidente del Tribunal Federal de Quiebras para el Distrito de Puerto Rico, el amigo Gerardo Carlos. Saludos y muy buenos días.
Buenos días, Aníbal. Bueno estar contigo de nuevo.
Dominamos la tecnología, logramos que te conectaras virtualmente, ya estábamos listos para hacerlo por teléfono, pero se logró.
Yo no sé cómo lo hice, pero te felicito, tus instrucciones fueron muy precisas.
Bueno,
tecnócrata.
Bueno, mientras estamos bregando con la pandemia, que obviamente es el tema de todos los días para todos nosotros y las diferentes complicaciones que eso trae, los procesos de promesa continúan, los procesos ante la jueza continúan, los planes de reestructuración de deuda continúan, y aunque hoy no hay ninguna noticia en los periódicos sobre este tema, desde la semana pasada pues te había extendido la invitación porque me parece que deberíamos un poco ubicarnos y que tú nos ayudes a ubicarnos dónde estamos en los diferentes procesos. Y la primera pregunta es esa misma abierta: ¿dónde estamos? A mayo del 2021, después ya de varios años de litigios, procesos, planes fiscales, presupuestos. ¿Dónde estamos hoy en lo que tiene que ver con promesa, la Junta de Control Fiscal y los diversos procesos que se tienen que llevar a cabo?
Bueno, te tengo que confesar que estamos en una etapa, yo creo, crítica. Una etapa final y crítica. Este es un caso de 5 años. Normalmente estos casos no toman más de año y medio, 2 años máximo. Este es un caso especial, por supuesto, es grande, es un caso inmenso, ya los honorarios van a llegar al $1 billion.
¿Al billón?
Al billón, honorario de abogado.
Entre los que ha pagado el gobierno y los que se ha pagado los clientes privados.
No, entre lo que ha pagado el gobierno. O sea, esto le está costando al gobierno ya $1 billón. Pero eso incluye consultores financieros, economistas y abogados. La gran tajada, por supuesto, son los abogados que la Junta ha contratado, que el Comité de No Asegurados ha contratado, los asesores de todos ellos, AFAF y el gobierno, todo el mundo, y PREPA, por supuesto, y las demás agencias, que estamos ya llegando al billón. O sea, esto es un caso récord. Por supuesto, estás hablando de una deuda originalmente de 120 billones de dólares. Se incluyen los 55 o 54 que se estiman de la deuda actuarial de las pensiones del ELA, ¿no? Así que estamos ya. Lo único que falta verdaderamente en este caso es tenemos un plan de ajuste de deuda radicado desde el año pasado. Tenemos un disclosure statement, una declaración informativa radicada, y hemos tenido ya varios casos, por ejemplo, el del Banco Gubernamental de Fomento, que se llegó a su final. Tenemos el de Cofina, donde había, que era los acreedores más grandes de Puerto Rico, casi 18 billones de dólares. Banco de Fomento, casi 5. La autoridad de acueducto, pues se liquidaron como un billón de dólares en deuda, un billón. Por supuesto, ahí pues están las tarifas, aumento de tarifas, que no ha habido que erradicar un caso de quiebra, pero tenemos carretera, y todas estas otras agencias, 5 o 6 casos que se han radicado. Y estamos ahora mismo con 35 billones de dólares de deuda encima todavía, que básicamente incluye los bonos de General Obligations constitucionales, los PBA, edificios públicos.
Edificios públicos.
Y retiro. Esas tres agencias, 18 billones. De esos 18 billones en bonos y como 17 en acreedores no asegurados. Los bonistas pues van a recibir un 70 o 72%, y los no asegurados reciben un 3% al máximo, del 1 al 3%. O sea que hay un recorte. La mordida más grande aquí es contra los no asegurados, contra los pequeños, contra los retirados de la empresa privada que tenían bonos de retiro y bonos del gobierno de Puerto Rico y de centro de convenciones. Estos se reducen por un 97% bajo el plan de ajuste de deuda que está presentado en el tribunal, que se va a enmendar esta semana. Va a haber una tercera enmienda. Así que tenemos un disclosure statement y tenemos un plan de ajuste de deuda, que son documentos separados, pero relacionados. Y por supuesto que también tienen que intercalarse, tienen que relacionarse con el plan de ajuste de deuda de 5 años que acaba de ser certificado por la Junta, que es otro animal aparte. Yo no diría aparte, pero otra pieza, ¿no?, en lo que está sucediendo. Así que tenemos unas vistas importantísimas que han sido señaladas para el 16 de julio de este año, que es la primera vista importante, que va a ser la aprobación o desaprobación ante el tribunal de la jueza Taylor Swain, el 16 de julio, del disclosure statement.
Explique qué es eso y cuál es la importancia de eso en el proceso.
Bueno, el disclosure statement, la aprobación de un disclosure statement o una declaración informativa, yo le llamo en español porque no hay una traducción legal para ella, es un documento de más de 1,000 páginas que incluye el plan de ajuste de deuda como un anexo, incluye las proyecciones que se van a hacer por los próximos 30 años y describe cómo se va a reorganizar el gobierno de Puerto Rico, cómo se va a reorganizar la finanza, qué reformas hacen falta, incluye el plan fiscal de 5 años que se aprueba y que se revisa supuestamente todos los años, incluye el presupuesto, incluye las proyecciones. O sea, es el cuadro completo, el disclosure statement, es el cuento completo sobre la reorganización del gobierno de Puerto Rico, un documento importantísimo.
¿Y quién se expresa sobre eso? ¿Quién ante la juez dice que estoy a favor, estoy de acuerdo, no me gusta, quisiera enmendarlo? ¿Cómo es ese proceso?
cualquier acreedor puede objetar al disclosure statement, y la objeción va a ser 28 días antes alrededor de 28 días, depende de cuando se radique el notice del plan final, y que no se ha radicado todavía, pero debe ser como un mes antes, o sea que va a ser a mediados de junio que habrá para objetar al disclosure.
Y ahí anticipamos que, por ejemplo, los acreedores no asegurados lo van a objetar.
El comité de acreedores no asegurados ya ha dicho que el plan y el disclosure statement es ridículo, fue la palabra que utilizó el abogado en la última vista, que hay personas como el economista Santa María Otz de Puertas Abiertas, me parece que se llama la asociación.
Espacios abiertos.
Que ha declarado,
lo he tenido aquí y lo espero traer pronto otra vez al programa.
Bueno, sí. Y ha declarado, ha hecho un buen estudio sobre los estimados, las proyecciones, que dice que son demasiado rosadas, que no se van a dar, y que dentro de 9 años los mismos números del plan de ajuste de deuda y del disclosure statement demuestran que Puerto Rico va a tener un déficit de 9 en el año 9 o en el año 10. Y entonces tenemos la disyuntiva, la coyuntura, la duda sobre si estas reformas en las cuales se basa el plan de ajuste, las proyecciones del plan de ajuste de deuda, se pueden hacer con la oposición del gobernador, alguna de las reformas principales, aunque el gobernador ha aceptado el plan de inmediato y dice que está todo muy bien y lo aplaude, pero sin embargo, excepto lo que tiene que ver con pensiones, dice no me toquen las pensiones, y alguna otra cosa que él
bueno, ha dicho. Por eso ha dicho que está en contra de recortes adicionales a la universidad, que en el plan fiscal están, que está en contra de recortes adicionales a los municipios, que en el plan fiscal hay recortes adicionales. Eso es lo que yo recuerdo, que son los tres objeciones que ha levantado el gobernador: recortes a las pensiones, recortes adicionales a la universidad y recortes adicionales a los municipios. Por lo menos lo que recuerdo.
Sí, y que no quiere reformas laborales, pero no explica muy bien cuáles son las reformas laborales con las cuales está, se opone. Pero el UCC, el Comité de Acreedores No Asegurados, bonistas individuales que están afectados, especialmente retirados de Puerto Rico, suplidores y contratistas del gobierno, que hay había 170,000 reclamaciones contra el gobierno de Puerto Rico que se van a limpiar a 3 centavos el dólar, si este plan se aprueba. O sea, todos esos contratistas, todos esos suplidores, eso va a afectar la economía fuertemente. Son los que se van a oponer, son los no asegurados, no garantizados, verdaderamente. Ahí que va a surgir la oposición.
Y a base de su experiencia, ¿qué puede hacer la jueza en este caso, en este escenario? O sea, ¿qué podemos esperar? Yo sé que nadie sabe lo que va a hacer la jueza, pero a base de su experiencia, ¿esas objeciones pueden provocar que la jueza le dé una directriz a la Junta de que tiene que reescribir parte del plan de ajuste? O sea, ¿cómo funciona esto? ¿O casi estamos algo medio pro forma?
Bueno, es bastante subjetivo el poder que tiene el tribunal para remediar este asunto de los no asegurados y de los suplidores del gobierno. El tribunal ya ha dicho en opiniones recientes que tiene sus manos atadas en muchos asuntos, que la Junta es a quien le corresponde la decisión. Y fíjate que aquí la Junta, bajo promesa, tiene muchísimos más poderes que normalmente se diría un capítulo 9 de un municipio o un capítulo 11. La Junta es un super síndico verdaderamente, porque no solamente tiene sus poderes de representación, la Junta es su propio cliente. O sea, la Junta le puede pasar.
A mí me gusta que haya dicho eso, porque yo he escuchado a mucha gente decir, bueno, la Junta es igual que lo que le pasó a Detroit. No, la Junta tiene mucho más poderes que el síndico que hubo para administrar la quiebra de Detroit.
A mí me impresiona, por ejemplo, la sección 108, que estaba revisándolo. Yo no la había leído con cuidado, pero esta es una sección increíble. Se titula Autonomía del Oversight Board. Autonomía, fíjate qué palabra utilizan. Muy democrática, ¿no? Pero básicamente lo que esta 108 dice es que ni el gobernador, y lo, casi casi lo nombra por apellido, ni la legislatura puede, dice, no puede ni el gobernador ni la legislatura ejercer cualquier tipo de control, supervisión, oversight, de cualquier actividad de la Junta, o pasar legislación, implementar ley por ley, resolución, política pública, imagínate, o regla, no deja nada fuera, que pueda impair, que pueda afectar los propósitos, término muy general, de promesa, según lo determina la propia Junta, o sea, incluyendo revisión judicial. O sea, lo que tú estás viendo aquí es una autonomía total de la Junta sobre los poderes ejecutivos, los poderes judiciales y los poderes legislativos, por nombre y apellido. Esto no es
poca. Mi posición siempre ha sido que la Junta viola todos los principios más básicos de separación de poderes, porque en unos momentos es los tres poderes a la misma vez. Ahora, vamos a un tema que nunca se ha podido aclarar y que me imagino que este año 2021 finalmente habrá unos choques. ¿Qué pasa cuando el plan de ajuste requiere de unas acciones legislativas y la legislatura no las aprueba? ¿Sabemos qué va a pasar en ese escenario?
Bueno, no sabemos, porque no tenemos, ese es el nudo, ¿verdad? Ese va a ser esa es la duda que hay, qué va a suceder. Pero fíjate que si va de nuevo, ya el tribunal ha dicho que los poderes de los tribunales bajo promesa son más limitados, que la Junta tiene más poder con todo lo que tiene que ver. En el caso reciente, un caso reciente que hubo sobre Luma, el contrato de Luma, en el caso de PREPA, la jueza expresó diciendo: nosotros tenemos unos poderes limitados bajo promesa, poderes judiciales limitados, dijo ella. Yo no puedo meterme en la cabeza del deudor. Es la Junta a quien le corresponde determinar lo que es el mejor juicio del negocio de la operación de PREPA. Y no me voy a meter ahí. Es la segunda vez que la juez se inhibe en términos de 2 semanas. La otra inhibición fue lo que tú acabas de mencionar, bajo la sección 402, que dice que el tribunal no tendrá jurisdicción para entrar en asuntos políticos del estatus de Puerto Rico. O sea, que ella está diciendo, mira, yo no me meto en asuntos de estatus, y también está diciendo, yo no me meto en asuntos de operaciones de día a día de las agencias. Eso le corresponde, aunque en capítulo 11 lo podría hacer, en capítulo 9 lo podría hacer bajo promesa, hay unas limitaciones extremadamente fuertes en contra jurisdiccionales también, porque dice...
Pero por ejemplo, el según yo he entendido, y ustedes, y lo menciono usted y otros que con los que converso, me han ido educando sobre este tema, el plan de ajuste, en términos de los bonistas, probablemente va a requerir la emisión de unos nuevos bonos. Y constitucionalmente, quien autoriza las emisiones de bonos en la legislatura. Pasó en el plan de ajuste y reestructuración de COFINA. Se legisló una nueva estructura legal para COFINA, bajo la cual se emitieron unos nuevos bonos, y eso lo tuvo que legislar la anterior legislatura. Entonces, la gran pregunta que uno se hace, ¿qué pasa si la legislatura de Puerto Rico, porque legítimamente está en desacuerdo, se niega a aprobar algún tipo de legislación necesaria? La jueza va a decir entonces, pues se hace lo que diga la Junta y se acabó. O sea, es un poco extremo, porque ya el precedente está. En el caso de COFINA, fueron a pedir legislación y obviamente la legislatura se la dio.
Sí, bueno, ahí tú tienes la problemática en la confirmación del plan de ajuste de deuda, bajo la sección 314, dice el tribunal shall, no dice may, shall, esa palabra shall es importante, confirm a plan. The court shall confirm a plan. Si el plan cumple con el título 11, la sección 1129 A y B del título 11, que tiene dos opciones, o voluntariamente o involuntariamente por un cramdown, si cumple con el título 3 de promesa, que es el segundo requisito, y el tercer requisito, que el deudor, el Commonwealth o PREPA, no está prohibido de tomar cualquier acción legal por alguna ley local. Así que la 314.3, subpájrafo 3, es la que aplicaría, que dice que hay una ley, hay ley en Puerto Rico que establece que no se puede tomar para comer, pero no se puede hacer si no hay legislación, si hay un requisito legislativo que no se cumple. Y la 5 también habla de que hay que aprobar legislación, regulación regulatoria o electoral que sea necesaria para llevar a cabo cualquier provisión del plan. O sea que la 314 es la que aplicaría ahí, y básicamente ese es el poder que tiene la legislatura.
O sea,
como yo te dije anteriormente, la Junta dice, pero bajo la 108 yo soy autónomo, ¿entiendes? Y ahí donde
o sea, vamos casi seguro a... Vamos a probablemente a otro choque que va a tener que resolver la jueza y que potencialmente puede llegar a Boston, porque creo que en este caso la legislatura va a ir hasta las últimas consecuencias.
Esto va a ir a Boston, por supuesto, pero últimamente Boston está confirmando todo lo que sabe.
Lo sabemos.
Está confirmando todos los casos de Utiel que se han llevado. Ahora Utiel tiene otra apelación que está con la cuestión de Luma. Los gastos administrativos que se le dieron a Luma precontractuales, los acaba de aprobar el tribunal inmediatamente. Usted dijo, yo voy para el circuito, pero el circuito lo que hace es básicamente confirmando a la juez Swain lo que quieren
ellos. Hablando de energía eléctrica, ¿y dónde estamos con el plan de ajuste de deuda de energía eléctrica? Que ese como que lo presentaron y después yo como que he interpretado que lo han dejado un poco sobre la mesa.
Está sobre la mesa porque el plan de ajuste, el tribunal ha decidido que lo va a poner el resguardo. O sea, lo está dejando quieto por ahora porque no está right, no está todavía completo. Todas las partes no han encajado. Ahí tú tienes una deuda de 10 billones de dólares. Y una deuda que nadie habla de ella, de las pensiones de PREPA, que Ramón Cao, por ejemplo, estima que pueden ser unos 4.5 más. O sea, tú estás hablando de 14.5 billones de dólares que ese monopolio ha acumulado, y ahora mismo le acaban de aprobar un billón de dólares, o 100 millones de dólares que necesita para el cash flow. Pero además de eso, Cao dice que no son los 10 y los 4 de las pensiones, 4.5, que hay otros 4 que tiene en la calle, tú sabes, o sea, billones.
Ok.
Está hablando de 18, una agencia que tiene 18 billones de dólares de deuda, según Ramón Cao, que es una persona muy seria.
La Junta y la jueza han casi expresado que ellos quisieran que el plan de ajuste esté aprobado en este año 2021. ¿Usted ve eso posible en términos del calendario?
El disclosure statement se va a aprobar. Definitivamente ese disclosure statement está bien hecho. Los únicos que tienen, como hablamos anteriormente, son los no asegurados que van a reclamar. Eso podría ir en apelación, pero eso se va a decidir inmediatamente y eso se le da muchísima discreción en cuanto a disclosure statements. Y la juez muchas veces lo que hacen con los disclosure statements es que los posponen para el día de la confirmación y lo deciden todo en la fecha de la confirmación. Pero el disclosure statement debe tomar 2 semanas de vista. Porque lo único que está envuelto en el disclosure statement es si el statement es suficiente para que un acreedor normal pueda hacer un voto inteligente a favor o en contra del plan, que no va a la sustancia del plan.
No va a la sustancia, ok.
Va solamente al disclosure, o sea, si es suficientemente claro.
Si hay suficiente información ahí para yo poder votar si estoy a favor o estoy en contra, si soy parte de la
del código. Si cumple con la sección 1122 del código de quiebra, que entra por la 303 a promesa. si se cumple con ese, con esa información, sí, básica. Ahora, ahí sí están vueltas las clasificaciones, porque se clasifican los votos, los acreedores se ponen en clase, en grupos distintos, y ahí se puede atacar las clasificaciones, que las clasificaciones no son correctas y que tú no puedes votar si no tienes una clasificación correcta.
Entonces, después de esa etapa, ¿qué es lo próximo que viene? ¿La aprobación per se del plan de ajuste?
Después de esa etapa viene la solicitación de votos, el envío del disclosure statement a los acreedores, la notificación de que está disponible, o el envío, la votación, el conteo de votos, y entonces viene la vista de confirmación. Entre tanto, se provee un discovery limitado. Ya los abogados de la Junta muy hábilmente han dicho, yo no quiero discovery de 170 mil acreedores. Elimíneme el discovery, juez. Yo voy a hacer un depositorio de documentos, como hacen todos los abogados de defensa. Bueno, tiran un montón de documentos, unas cajas llenas de papel, y te dicen, vaya a ver lo que quiera allí, que está
todo. Vaya y busca ahí.
Vaya y busca. Y tiene una semana para buscar. Y entonces rápido empiezan a objetar la gente, esas objeciones le van a pasar el rolo. Yo no quiero sonar demasiado cínico yo aquí, pero después de 5 años ese disclosure statement se va a aprobar. Lo que no sé si se va a aprobar es la confirmación del caso, porque las proyecciones son demasiado rosadas, dependen mucho de fondos federales que ya están mucho más seguros, depende de que el Partido Demócrata se quede en Washington. Puerto Rico depende del Partido Demócrata.
Y yo no quiero mezclar ese tema ahora, pero si yo fuera a apostar hoy, diría que los republicanos tienen altas posibilidades de recuperar la Cámara en el 2022.
Eso es horrible.
El Senado es más complicado, pero de todas formas sería horrible para Puerto Rico. Así que lo que no logremos para Puerto Rico de aquí al año que viene, de cosas que se hacen falta y se necesitan en Washington, se va a complicar sobremanera. Todo el mundo pregunta, y veo comentarios en Facebook, ¿cuándo se va a la Junta? En el mejor escenario, hoy, 2021, ¿cuántos años más vamos a tener la Junta? Porque no tenemos ni un solo presupuesto balanceado y no tenemos, mucho menos, que Puerto Rico haya podido ir al mercado, que son los requisitos. Estamos hablando de 5 años más de la Junta, por lo menos, si se aprobara todo en el 2021.
Sí, por lo menos 5 años, y esto de ir al mercado, ajá, ¿cómo? ¿Ir al mercado bajo condiciones normales o ir al mercado pagando un 9, un 10% de intereses?
Bueno, yo entiendo, y usted, que es ir al mercado una vez las agencias acreditadoras nos den un rating, o sea, nos saquen de chatarra, que obviamente, de todas formas, puedes estar pagando unos intereses altos, pero por lo menos no estás con un rating que te permite volver al mercado. Es lo que yo he interpretado que requiere la ley. Ahora, ¿cuánto tarda eso? Yo no sé. O sea, yo no creo que Moody's, Standard & Poor's y Puerto Rico se aprobara un plan de ajuste de deuda, al otro día nos van a dar crédito nuevamente. No sé, yo no lo veo así, especialmente cuando es un plan de ajuste que tiene tantos if y va a depender de tantas cosas. No, tengo mi duda.
Yo también, pero el problema con las agencias estas que dan estas acreditaciones son solamente 3 o 4 que lo hacen, y eso es un club.
Estoy de acuerdo.
Y tienen unos conflictos de interés que yo no sé pasar, ¿verdad? Una falta de regulación completa. Y eso, pues, ellos hacen cualquier cosa por emitir una clasificación que ponga esos bonos en el mercado, porque están hambrientos verdaderamente los fondos de cobertura, los hedge funds están hambrientos de mercado de bonos de Puerto Rico. Los bonos de Puerto Rico se llegaron a vender en unos días atrás al 100% de su valor. Los de Cofina se vendieron a 100 y pico, 116 me parece en un momento dado. O sea, Puerto Rico, si va al mercado, se va a vender como pan caliente. Además que estas compañías especuladoras ahora que están comprando estos bonos, trafican en mercado de bonos donde hay inseguridad. Ellos utilizan eso para su beneficio, y hay un mercado secundario. O sea, no es el mercado primario el que importa. esto es un casino verdaderamente con los bonos, y los bonos de Puerto Rico son bien codiciados en este juego, ¿no? Así que ese es un punto que hay que ver.
Bueno, pues son las 9 de la mañana, 9:01. Gracias. Creo que en unas cuantas semanas volveremos a hablar, porque ¿cuándo es la próxima? ¿Cuál es la próxima fecha importante? La de que mencionó de julio del disclosure
statement. Disclosure statement y la erradicación de la tercera enmienda, que será esta semana que viene, al plan de ajuste de deuda de julio 16, que va a durar 2 semanas, dicen, se estima. El disclosure statement hearing, como te dije, es básicamente pro forma, porque lo que no se pueda decidir ahí, ese disclosure statement lo van a aprobar. La dificultad va a ser convencer a la juez que no hay discrimen contra los no asegurados, que se puede discriminar, se puede modificar a los no asegurados, pero no descaradamente, tú sabes, no injustificadamente. Se puede discriminar, pero no discriminar injustamente. Es básicamente el test que se utiliza en estos casos. Y es una determinación básicamente subjetiva. Después de oír a los economistas y los financieros de ambos lados, van a estar completamente divididos, como ya tú ves. Los que están, por supuesto, del lado de la Junta van a decir que este plan es completamente sostenible, que es viable, que es factible, que es manejable, que es la palabra que utilizaba el gobernador. Si es muy cuidadoso, no utiliza viabilidad ni sostenibilidad, usa manejabilidad, que yo pueda manejar esto, por supuesto. Lo que quiere decir es manejarlo por 4 años, hasta las próximas elecciones, si es que llega.
Bueno, pues muchas gracias, juez. Nos mantendremos en comunicación en este... De verdad, ahora mismo la pandemia es lo más importante para Puerto Rico y para el mundo, pero en términos de nuestro futuro como pueblo puertorriqueño, lo que pase en este año 2021 en todos estos procesos de promesa, vamos a estar viviendo con eso por los próximos 30 años, y por eso pues quería comenzar ya nuevamente a discutir este tema aquí en el podcast. Muchas gracias y lindo día. Cuídense mucho.
Gracias a usted, Aníbal. Buen día.
Bueno, era el ex juez presidente del Tribunal Federal de Quiebra, Gerardo Carlos. Yo creo que aparte de que nos ayudó a entender este complicado proceso, esa noticia de que ya hemos gastado el gobierno de Puerto Rico a través de las diferentes formas que tiene que pagar abogados y asesores de la Junta, del gobierno, de los diferentes comités que paga el propio gobierno, $1 billion se ha gastado ya en promesa. Me parece que eso per se es un escándalo. Son las 9:04 de la mañana. Con eso me despido. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Les recuerdo, dale share, comparte esta transmisión. Si me estás viendo por Facebook, si me estás viendo por Twitter, si me estás viendo por YouTube, comparte esta transmisión con tus amistades, con tus seguidores. Y les recuerdo a aquellos que no tienen Facebook, hay gente que no tiene Facebook, o hay gente que no le gusta ver esto en el celular, que no le gusta ver esto en la computadora. Recuérdenle que estamos en vivo todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, también por el canal 85 y 285 de Cable TV. Que tengan un lindo día. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Thank you.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Hip Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/RAP para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.